Bueno, pues ahora tengo tantos sentimientos que no sé qué decir. Pero como el homenaje es al Padre, le quiero, y todos estamos tan agradecidos, pues le quiero dar agradecimiento en nombre de todos. Y le voy a recordar algunas cosas que posiblemente él no recuerde, pero que denotan mucho también, facetas del Padre. De estas cosas que le recuerdo, posiblemente esté yo aquí. La primera, el día que yo iba a una tanda de ejercicios totalmente despistado por ganar una apuesta en mi empresa, y subimos al tren que iba a Las Navillas, y vi yo allí a aquel cura, y aunque no era mi amigo de los curas, pero iba solo y no sabía dónde ponerme y los asientos iban ocupados, caché la mano, que me toca sentarme al lado del cura, y fui allí, me puse enfrente y le dije: "Oh, estoy muy solo". Y dijo el padre: "¿Tú crees?". Y bueno, lo parece, ¿no? Y dice el padre: "No, yo nunca estoy solo". Y pues ahora va usted muy solo. Si no llego yo aquí, pues va usted solo. Y dice: "¿Tú no sabes que se puede ir solo y muy acompañado?". Pues hombre, no sé si puede ir uno de sus pensamientos. Total, que enseguida empezó a hacerme preguntas. Y ya me dijo: "¿Tú dónde trabajas?". Pues yo no vine del Fénix. "¿Y cuántos años tienes?". Pues ya cumplí 21. "¿Y qué haces?". Lo primero que dije: "Juego al fútbol". No sé para qué se lo dije. Y entonces, ¿dónde juega? Pues en un equipo tal, tal. Empecé a contarle historias y luego se pasó toda la tanda. Claro, porque das una patada o maldaza a un balón, te crees que eres algo. Pues no sé para qué. Y yo diciendo: "¿Pero para qué le dije eso, maldita sea?". Mi partido de fútbol. Pero bueno, gracias a aquello, conociendo después al padre, pues, que no es fácil conocerle así de principio, yo creo que no le caí mal. Y un día cogió a 5 hablando. Y entre los 5 estaba yo. Realmente yo no estaba hablando, eran de mi empresa todos. Y estábamos todos juntos en el patio de Las Navillas. Todavía el padre no había sacado la experiencia de que en las tandas de ejercicios no hay que dejar salir de la habitación al cuarto y del cuarto a la habitación y nada de jardín. Pero entonces todavía no había aprendido y se sabía. Y estaban allí 4 hablando. Y yo estaba escuchándoles y en ese momento llega el padre: "A ver, vosotros, ir a vuestras habitaciones, hacer la maleta y marcharos". Y yo dije: "Padre, yo no estaba hablando. Vete a la habitación también". Bueno, me subí a la habitación y dije: "Bueno, vete a la habitación también, ¿qué quiere decir? ¿Que me marche o que me quede?". En el momento yo me quedo aquí. Me quedé, a la siguiente práctica bajé, me senté atrás que no me viese, después seguí, luego ya me vio, no me dijo nada, no me echó, y hasta hoy, ¿no? Después le cogí miedo en aquella tanda, aunque hablé con él y muy bien, pero no me quería confesar con él ni dirigir ni nada, iba a los Carmelitas de la Plaza de España. Pero un día, pues venía un lunes, habíamos ido a jugar un partido de fútbol a Cuenca y habíamos perdido y todo el equipo venía muy triste. Yo iba atrás contando chistes y cosas y tal. Y luego, en el examen de por la noche, dije: "He contado un chiste poco conveniente". Un chiste que en realidad hoy lo podría contar aquí, pero entonces a mí en aquello momento estaba así. Y no me atrevía a comulgar. Y iba por la mañana desde mi casa al hogar del empleado y me encuentro al padre que venía de Almagro. Y le cojo y digo: "Usted también, padre, usted también venía en el autocar cantando canciones y contando chicos chistes a mis compañeros y tal. Le he contado un chiste que no está bien, tenía algo así un poco verde". Y entonces el padre me dijo algo parecido así, ¿no? Comulgar es una cosa muy trascendental, ¿no? Y un cristiano tiene que ser siempre consecuente con esa comunión. Así que acércate a comulgar, pero en adelante no hagas ninguna cosa que no sea digno de la comunión. Quedé contentísimo de poder ir a comulgar y demás. Y fui. Pasó un mes o una cosa así y me viene un dilema gordísimo, gordísimo. Yo jugaba al fútbol entonces, tenía una cantidad que me habían dado por la ficha y no tenía más remedio que jugar, porque era un contrato de trabajo. Y un día, pues había retiro en el hogar del empleado, aquellos que teníamos en Villa San Pablo. Y entonces resulta que yo jugaba en el campo del Carabanché, al lado de la casa, y jugaba a las 9 de la mañana. Por lo tanto, el partido acabaría a las 11 menos cuarto, y a las 11 me podía incorporar al retiro. Pero eso no era lo malo es que era socio del Real Madrid y jugaba el Madrid contra el Atleti. Y entonces yo decía, en realidad yo retiro ya no lo voy a hacer entero, porque yo tengo que jugar al fútbol y eso no tengo más remedio, eso lo sabe todo el mundo. La verdad es que podía ir a las 11 y ya por lo menos. Bueno, pues entonces nada, me decía una voz por dentro, voy a hacer lo que me da la gana. No, no puede ser. Lo voy a consultar, ¿con quién? Me van a decir todos que vaya al retiro. Con el padre, ni hablar con el padre. Y así estaba una lucha tremenda y ya dije, bueno, con Dios hay que ser sincero y leal, me cacha la mano. Pues si me dice que no, pues voy al retiro y que se fastidie el partido del Atleti del Madrid o lo que sea. Entonces ya llegué, llamé a la puerta, oí una voz por dentro, ¡tres! Hay que tener en cuenta que en estos momentos el padre tenía 43 años, ¿eh? O sea que tenía esa energía que tiene ahora, pero a los 43 años. ¡Tres! Entonces entro yo allí y digo, mire padre, ¿qué es que pasa lo siguiente? No sé si sabrá usted, ¿no? Que es que yo juego un equipo de fútbol y los domingos pues tengo que ir a jugar al fútbol. El domingo hay retiro y claro, pues no puedo ir al retiro, me tengo que jugar. Pero es que juego en Carabanchel y claro, a lo mejor al acabar el retiro podría ir allí, a Villa San Pablo. Y dice, ¿para qué hora acaba? Tendría que ir a las 11. Y ya antes de que me dijese, pues sí, digo, es que hay otra cosa, padre, que por la tarde juegan el Madrid y el Atleti y soy socio. Y dice el padre, bueno, pues entonces vete a jugar al fútbol y por la tarde vete a ver el Madrid y el Atleti y que gane el Madrid. Esto lo digo con gran pesar de Juan Sáenz, pobre. Es del Atleti. Bueno, pero aquello me ganó el corazón. O sea, que a partir de aquel momento dije, esto no es tan terrible el padre como lo presenta. Es una cosa así. Y fue para mí una gran lección. Después de aquella, pues, tendríamos muchas lecciones que comentar. Pero, haciendo alusión a lo que ha dicho antes Emilio, sí quería comentarle al padre, agradeciéndole cuántas veces nos ha dicho que tenemos que tener plenitud divina en soledad humana. Es decir, cuando uno se sienta realmente solo de los hombres, pues estar totalmente unidos y llenos de Dios. Y eso se lo hemos visto a él, que como se leía antes, pues vive lo que predica y predica lo que vive. Y se lo hemos visto muy de cerca y en momentos muy difíciles. Y precisamente de esos momentos es lo que querría hablar. La primera vez que yo he visto llorar al padre fue en Aránzazu, en 1954, año mariano universal, cuando regresábamos de Lourdes. Ahí hubo una asamblea que fue un capítulo de faltas. Y entonces el padre al final pues también tomó la palabra y se acusó. Se acusó de que tenía muy mal genio. Y entonces dijo, perdonadme porque es que tengo muy mal genio. Y se echó a llorar. Y añadió, pero es que tengo mucha prisa por meter las almas en el cielo. Entonces, como se echó a llorar, y aquello era una cosa que no estábamos muy acostumbrados, y estábamos todos llorando, pues dijo, tengo mal genio, pero en adelante lo tendré peor. Esto lo digo porque genio y figura hasta la sepultura. A pesar de este festival, el padre, gracias a Dios, no es mal genio, eso lo dice él. Es amor puesto del corazón en los labios, en el fuego, y en aquellos tiempos que, sobre todo muchas de vosotras no habéis conocido, cuando hablaban en las misas de San José y llevaban el manípulo y pegaban unas voces hasta que sangraba la garganta, que tuvo que aprender a impostar la voz, de eso de vez en cuando dice, lectura de la carta del apóstol San Pablo. Cuando hace así es que aprendió a impostar la voz para no dañar tanto la garganta, pero ha habido misas que pegaban una voz porque el Fátima es un mensaje renovarse o sucumbir y salía el manípulo volando hacia la gente. Bueno, pues ese fuego que ha tenido en el corazón y que nos lo ha metido junto a esa formación, pues le ha dado ese rigor para la plenitud divina en las sociedades humanas. Entonces, la segunda vez que le vi llorando pues fue ya en 1960, el 16 de marzo de 1960, salió del hogar del empleado nos reunía unos cuantos para comunicarnos, ¿no? Y en el momento de decirnos que ya dejaba el hogar y que dejaba la cruzada y que no, y todos allí hechos polvo, pues cuando uno de nosotros le dijo: Padre, por lo menos denos su bendición. Entonces cogió a los que tenía sentados a su lado, los empujó así dulcemente hacia afuera y con lágrimas en los ojos y volviendo la cara dijo: marcharos, marcharos cuanto antes, que es lo mejor que podéis hacer. Poco después, un año más tarde, o dos más tarde, no tengo la hora, pues... Si lo dejo aquí también. ¿También se me oye, no?
Sí.
Pues un poco más tarde, cuando fue destinado a Badajoz, entonces celebró una misa muy íntima para cruzados y cruzadas en Maudes 39, porque nos escondíamos ya, y en aquella misa, pues también llorando nos dijo: permaneced en mi amor. Y fue el testamento que nos dejó: permaneced en mi amor. Y la cuarta vez que le he visto llorando, intentando disimular, puesto los ojos a través de la ventana que da Écija, fue cuando su hermana Aida se fue al cielo. Y entonces estuvimos allí hablando y el padre pues miraba, lloraba, y a continuación tuvimos una misa en la cual en la homilía pues nos echó una bronca diciendo que es que estamos muy apegados a las cosas de la tierra, ¿vale? ¿Cuál hay que irse desprendiendo? Dios nos va desatando poco a poco de los familiares, de las cosas, de todo. Y el que estaba allí escuchando decía así: pero qué duro es el padre, ¿eh? Qué manera de decir, pero qué cosas. Y yo estaba diciendo: se está echando una bronca a sí mismo. Ha tenido un poco de blandura delante de mí y ahora se queda así y se está echando una bronca a sí mismo. Pues yo muchas veces lo pienso, que el padre se nos irá al cielo y se quedará inédito, porque es un arcano dificilísimo de entrar en su interior. Pero la gratitud que le tenemos que guardar todos sus hijos es inmensa, porque no solamente nos ha enseñado a tener plenitud divina en las soledades humanas, sino a tener plenitud humana en las soledades divinas, y esas son peores. Porque acercarse a Dios, agarrarse a Él, tener plenitud divina cuando los hombres nos dejan solos, estando con Él, solo Dios basta. Pero cuando los hombres nos dejan solos y Dios está íntimamente presente, pero misteriosamente ausente, como suele decir el Padre, y también buscas a Dios y no le encuentras, en esos momentos hay que tener plenitud humana, anchas espaldas a los San José, como lo hemos oído muchas veces, para tener plenitud humana en las soledades divinas. Y esto nos lo ha enseñado el Padre. Y esto es lo que ha hecho que esta institución, después de 40 años casi, se mantenga con su espíritu primitivo, por esa formación que el Padre ha sabido darnos. Hombres de Dios, ahora lo repite con palabra de Juan Pablo II, contemplativos, enamorados de Dios, pero Él ha ido siempre por delante, y enamorados con locura de la Virgen, que nos lo ha puesto una regla: no se puede ser cruzado sin estar locamente enamorado de la Virgen, y tenemos que pedirle amarla con locura, y eso nos lo ha enseñado Él, y nos ha enseñado a callar en el silencio, jamás una queja, jamás una crítica,